seguirá tu nai.
12 y 29 minutos, continuamos en este Egunon Magazine, todavía media hora por delante para hablar de algunos temas como el Día Internacional del Turismo que se celebra hoy 27 de septiembre. Eguerdi on, Mai.
Eguerdi on, Dani Guerreiro, ¿qué tal?
Pues aquí
veraneando, haciendo turismo, ¿no?
Me gustaría más hacer uso del turismo en estas fechas y además con este sol que tenemos en el día de hoy.
Pues fíjate que yo a primera hora he estado en Baracaldo visitando la finca Munoa, que puede ser un centro turístico de gran nivel, que si se da a conocer correctamente, y a un paso del metro. Y además, una noticia de última hora, con motivo del Día Mundial del Turismo, hoy pues en Guecho, la alcaldesa y parte de la corporación han obsequiado a dos turistas que hacen un millón de visitantes de la oficina de turismo de la playa de Areaga de Guecho, que se ha cumplido este verano ese millón de visitantes. Bueno, pues a los dos primeros que han entrado hoy a la oficina de turismo con motivo de este Día Mundial, pues se les han acercado, les han entregado una postal gigante, un pack de productos gastronómicos, souvenirs, comida gratis.
¿Y eso les ha pillado por sorpresa?
Sí,
¿o lo tenían planeado? A lo mejor estaban esperando en la puerta a ser el un millón para llevarse.
No, el un millón se ha cumplido este verano, pero ellos, con motivo de este día, los primeros que han entrado, que son además sevillanos, dos sevillanos, pues la verdad han encontrado allí algo para contar cuando regresen a Sevilla. Y es que decíamos eso, ¿no? Que hoy es el Día Mundial del Turismo y el turismo es un motor económico imprescindible ahora mismo también en Euskadi, que nos estamos subiendo a ese carro del turismo, pero el turismo también tiene ese lado oscuro, ese lado de sobredimensionamiento y la gentrificación y todo esto que se habla ahora. Quien más sabe de ello es nuestra invitada Ana Goitia Prat, que es profesora del Departamento de Turismo de la Universidad de Deusto, doctora en turismo y máster en ocio y potencial humano. Ana, eguerdi on.
Eguerdi on, Ana.
Eguerdi on.
Bueno, ¿tenemos que tener miedo a este turismo que se habla masificado? ¿Es posible un turismo sostenible, este turismo que dicen que expulsa a la gente de las ciudades?
Pues la verdad es que ha llegado un momento en que decías antes esa palabra, ¿no?, inglesa, que viene de gentry. No sé si sabéis de dónde viene, qué significa gentry. Gentry es burgués y gentrificación, gentrification, viene de cuando la burguesía de los años 80 o los jóvenes burgueses y alternativos de los años 80 empezaron a ocupar las zonas más degradadas de las ciudades y expulsaron a los residentes que allí estaban, ¿no? Como ha podido pasar aquí en la zona de Bilbao la Vieja, etcétera. Ahora vienen no los jóvenes burgueses y con aspiraciones alternativas, sino que son los turistas los que pueden, por diversas razones, por ejemplo, la economía colaborativa, el famoso Airbnb, que hace que nuestros vecinos ya no sean nuestros vecinos, sino que son turistas que entran y salen a cualquier hora de todo el rato. Otras razones que pueden hacer que el precio de las viviendas se eleven muchísimo y no se puedan comprar donde tradicionalmente la gente compraba las viviendas. En fin, hay una serie de factores que, si no se gestiona el turismo desde la sostenibilidad, pudieran dar lugar a impactos negativos. Es decir, una cosa sí que es muy importante: no hay que llegar a un turismo sostenible, porque la sostenibilidad no es el fin. La sostenibilidad es el medio, es la manera de cómo tenemos que hacer las cosas.
¿Y cómo podemos trabajar ese medio para conseguir un turismo sostenible sin que, bueno, tengamos que frenar la cantidad de gente que nos visita?
Bueno, pues aquí hay una responsabilidad un poco de todos, porque si hacemos un poco de revisión histórica, podemos decir, bueno, el antiguo y actual también turismo de masas fundamentalmente estaba gestionado por la empresa privada, por las potentes cadenas hoteleras, por los grandes tour operadores, y podríamos decir que ese turismo, que sí es de masas en cuanto que se contrata un paquete, generalmente está todo organizado, son precios baratos, pero que si pudieras no ser tan poco sostenible en cuanto que las personas que visitan, por ejemplo, zonas de sol y playa, están dentro de entornos cerrados en hoteles y tampoco es que provoquen la masificación, por ejemplo, en excursiones, etcétera, porque están muy organizadas y muy programadas. De todas maneras, el sector privado ahí sí que tenía casi la exclusividad de responder ante la gestión sostenible del turismo. Pero hoy en día nos encontramos con además del turismo de masas, que no ha desaparecido, otro tipo de turismo en el que las personas cada vez viajan más gracias a las tecnologías de la información, gracias a la experiencia que tiene el viajero, gracias a que han cambiado los hábitos de consumo, ya no solo sol y playa, sino ahora que ahora también el cliente quiere destinos culturales, destinos urbanos, destinos de interior. Eso lleva a que la sostenibilidad tenga que ser gestionada, por un lado, por el sector público, porque Sol es el sector público el que tiene la responsabilidad de gestionar el territorio. Cuando nos encontramos que los flujos de turistas, que les llamamos así, se acumulan en un tiempo y en el espacio, no es porque un tour operador haya organizado una visita a la Plaza Nueva con un montón de gente todos a la vez. Es porque los flujos de turistas que han ido independientemente, cada uno a su manera, unos con un guía turístico, otros por su cuenta, otros con amigos, pero confluyen todos a la vez. Entonces, una de las grandes responsabilidades que tiene la administración pública es gestionar los flujos turísticos, por ejemplo. También la responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que entender algo que no es fácil y ver los medios para adaptar, que hay que compartir los servicios y las infraestructuras. Es decir, el bar de toda la vida, mi tasca, mi bareto, donde yo toda la vida estaba con mis amigos y en un clima de comunidad, de repente lo visitan los turistas y eso no hace ninguna gracia. O las tiendas a las que normalmente, o el mercado. Voy al mercado de la Ribera, que antes era un trato entre personas que más o menos se conocían, que tenían la. Y ahora ves que está lleno de turistas. Bueno, pues hay también que tener una concienciación ciudadana con respecto a la idea de, bueno, si queremos diversificar nuestra economía y que haya turismo, porque nos trae beneficios, vamos a ver cómo hacemos para gestionar también, compartir los espacios.
Bueno, y también has hablado de lo del el bar, de la tasca del barrio. Bueno, ahora en el casco viejo los bares de pincho se han puesto de moda, están sustituyendo al comercio textil tradicional de tiendas de ropa que ha habido siempre. Luego también esas tiendas tradicionales se están convirtiendo en tiendas de souvenirs y claro, eso choca un poco. Y además ahora entras a un bar a comerte unos pinchos y ya no puedes ir de poteo a tomar pinchos porque los precios han subido enormemente. O sea, es que esa es otra cosa. Decimos, pues que a cuenta el turismo, el ciudadano de a pie estamos pagando la primada. Es lo que se escucha mucho en muchos entornos del casco viejo.
Pues sí. La manera de gestionar esto tiene que ser, como os decía, teniendo en cuenta en mesas en las que se reúna sector público, sector privado y ciudadanía. A esto en turismo, bueno, en turismo y en políticas urbanas o en políticas públicas en general, se le denomina la gobernanza. La gobernanza es establecer una fórmula para que todos aquellos agentes que estén implicados colaboren en el diseño del destino. No puede ser que los bares vayan por su cuenta, que el alojamiento vaya por su cuenta y la administración pública por otra. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el turismo urbano y el turismo de interior, a diferencia del turismo de sol y playa, estamos hablando de espacios en los que conviven diferentes personas con múltiples usos. Hay personas que están trabajando, porque van, por ejemplo, a la ciudad a trabajar, como puede ser en Bilbao, en Donosti, en Vitoria. Hay personas que van a la ciudad para hacer compras, porque son de municipios de alrededor. Hay personas que van a la ciudad a estudiar, por ejemplo, a la Universidad de Deusto, al grado de turismo de la Universidad de Deusto, sí, sí. Al que yo represento. Y hay personas que vienen de vacaciones y son ritmos, consumos y estilos de vida diferentes a los que una misma ciudad tiene que dar diferentes respuestas. La fórmula no es exportable. Cada destino turístico tiene que buscar la suya con sus propias políticas, con sus propias estrategias. Por ejemplo, en el País Vasco soy consciente, conozco que se está intentando llevar la idea de la ciudad inteligente, la Smart City, a convertirse también en un destino inteligente. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que somos unos turistas franceses que queremos venir a Bilbao para comer y visitar el Guggenheim. Pues desde la administración pública, gracias a las tecnologías de la información, puede ofrecer apps que te digan dónde están los flujos turísticos en ese momento colapsados. Es decir, le puede decir, no vengas en este momento al Guggenheim,
claro,
que está lleno. ¿Por qué no te...? Y además, ya puedes recomendar. Uh-huh. Entonces, si te gusta el arte moderno, pues date una vuelta por la galería tal, que en este momento uh-huh. tiene una exposición muy bonita, y aprovecha de a tal hora que va a estar menos concurrido y lo vas a disfrutar mejor. Es decir, la Smart City, con todas las potencialidades que nos da la tecnología, bien gestionada por los agentes, repito, colaboración de público-privado y ciudadanía, podemos conseguir un modelo sostenible de destino.
Desde luego que parece importante, ¿no?, en ese camino hacia la sostenibilidad, poder gestionar los momentos en los que visitar, que no haya masificaciones tampoco en algunos escenarios tan concurridos como son los grandes emblemas de Bilbao, como pueda ser el Guggenheim, otros lugares. Y más allá de eso, en cuanto a la desestacionalización del turismo, que se habla mucho también ahora, uh-huh. de que hemos dejado ahora atrás el verano, pero que los turistas siguen llegando a lo largo del resto del año, ¿no?
Sí, la verdad es que esto también tiene mucho que ver con los cambios en los estilos de vida. Mientras que en los años 80, hasta los años 80, 90, al siglo XX, en España, en el Estado en general, estábamos acostumbrados a tener nuestras vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad, mientras que quizás en otros países que nos rodean, en el resto de Europa, las tenían más fragmentadas, ahora cada vez más en nuestra sociedad estamos fragmentando las vacaciones. De tal manera que cogemos, pues a lo mejor, dos semanas, semana y media en verano, y decimos, bueno, luego me voy a dejar una semanita en otoño para pegarme una escapada. Que a lo mejor dices, bueno, pues con un puente y que me cojo el fin de semana el puente y solo cogiéndome dos días me puedo hacer una escapada de siete, ¿no? Eso es muy común y sobre todo en destinos urbanos, como puede ser Bilbao. De hecho, el turismo que se da en destinos urbanos le llamamos city breaks. Uh-huh. Es decir, es el break, es la parada, el Kit Kat, que te haces en una temporada de trabajo para visitar un destino normalmente de ciudad.
Bueno, recordamos que hoy, Día Mundial del Turismo, se conmemora porque tal día como hoy, del año 1979, se aprobaron los estatutos de la Organización Mundial del Turismo, que es un organismo dependiente de la ONU. Uh-huh. Pero claro, en 1979 no sabían nada, no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, donde ya ha habido una invasión turística, e incluso se acusa a los barceloneses de ser antiturismo, uh-huh. y ellos dicen, pues aguántales tú, y no se sabía que el turismo se iba a convertir en algo tan masivo, el abaratamiento de los billetes de los vuelos, también eso ha tenido mucho que ver. Pero, ¿a dónde va el futuro del turismo?
Bueno, yo creo que el futuro del turismo... Bueno, una pregunta.
Porque ya estamos en ese futuro, en realidad, ¿no? Ya estamos en ese futuro.
Lo que tenemos claro es que el futuro de... O sea, la Organización Mundial del Turismo, como muy bien dices, May, es una organización de las Naciones Unidas, la única que tiene sede en Madrid, en España, quiero decir. Y las Naciones Unidas, como bien sabéis, también son los impulsores de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uh-huh. El turismo, al igual que cualquier otro sector, tiene que estar alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el futuro? Un turismo que respete el Objetivo de Desarrollo Sostenible de ciudades sostenibles y con calidad de vida. Un turismo que respete el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, la biodiversidad. Un turismo que respete el ODS de trabajo digno para todos. Porque no quisiera solo centrarme en que el futuro tiene que ser un turismo gestionado desde la sostenibilidad ambiental. Claro. También desde la sostenibilidad económica, es decir, ha de generar recursos económicos, ha de generar calidad de vida, y desde la sostenibilidad social. Todos hemos oído este verano los dilemas que hay, porque faltan puestos de trabajo en la hostelería, porque no se trabaja, si hay puestos de trabajo, luego dicen que hay paro. Habría que ver un poco la responsabilidad social y corporativa de las empresas y ver si están alineadas, de las empresas hoteleras y restauración, me refiero, ya. Y si están alineadas con esa parte de la sostenibilidad que es súper importante, que es el trabajo digno.
No, no, las condiciones laborales, soy seguidora del tuitero famoso este Soy Camarero, ¿sí? Que es la mejor manera de conocer cómo está el sector, y la verdad, se publican unas ofertas de empleo de esclavitud, de auténtica vergüenza, y yo creo que incluso que se pueden judicializar en magistratura. Vamos, que eso, las condiciones laborales en algunos lugares son terribles. Y claro, no se puede hablar de que hay mucha gente en el paro y faltan camareros, pero ojo, ¿a qué precio?
Exactamente.
Y, claro, ahí está. Eso sí que es una cuestión importante de mirar.
Sí, sí, por eso te comentaba, Mike, el futuro, no, más que el futuro, ¿dónde está? Si queremos tener futuro. Si queremos tener futuro con el turismo, y bueno, si queremos tener futuro en este planeta, me atrevería a decirlo yo, tenemos que establecer unos sistemas de gobernanza en el que todos los agentes, ciudadanos, empresa, sector público, incluso turistas, establezcan estrategias para gestionar la empresa turística, la industria turística, desde la sostenibilidad, desde el respeto al ser humano, lo voy a poner en primer lugar, al medio ambiente y también a las necesidades básicas económicas. Tenemos que gestionar el turismo desde la sostenibilidad, desde la ética y desde la accesibilidad.
Pues bueno, nos quedamos con ese análisis.
Toda
de la
una
actualidad.
Lección de sí. Turismo. Hemos acudido ahora mismo a una clase magistral en la Universidad de Deusto con Ana Goitia.
Muchas gracias.
Doctora en turismo, profesora del Departamento de Turismo de la Universidad de Deusto, máster en ocio y potencial humano. Toda una lección nos ha dado del turismo, ¿verdad, Dani? Ha sido una maravilla escucharla.
Muchas gracias por invitarnos a la Universidad de Deusto, al grado en turismo, a estar aquí con vosotros y a compartir un poco nuestras reflexiones.
Muchísimas gracias, Ana.
Gracias.
Eskerrik asko.
Radio Popular, Herri Ratia, mucho más cerca de ti.